Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Mi nombre es Federico D'Angelo Martínez y hoy quiero hablarles de un tema que ya hace tiempo viene generando mucho ruido y la verdad que por una cuestión y por la otra se fue dilatando tratar justamente este tema en este podcast y tiene que ver con la aerolínea Alitalia, la que muchos de ustedes conocieron y que seguramente ya saben. Me imagino la gran mayoría que ya no existe más Alitalia. Ahí aparece una aerolínea llamada ITA Airways o algo así, recuerdo bien el nombre. Y el gran problema es que hubo mucha gente que había contratado con Alitalia. En el medio pasó la pandemia, lo que todos ya conocemos. Y de esta mucha gente que contrató con Alitalia, la gran parte, un número difícil de cuantificarlo, pero podemos dar una dimensión. De hecho, paréntesis, si no recuerdo mal, hay un comunicado de Fybit. Fybit es la Federación de Agencias de Viajes y Turismo que representa el sector de agencias en todo el país a nivel de empresas de viaje y turismo. Y han comunicado cerca de 5.000 pasajeros, si no recuerdo mal, en ese comunicado. La verdad que son bastantes casos. Y en estos casos tenemos, a grandes rasgos, gente que ha pedido la devolución y está a la espera de que se proceda a esa devolución, como gente que está a la espera de una reprogramación de algunos tramos, de algunos vuelos, etc. Pero en el medio hubo esta desaparición de la aerolínea Alitalia. Y curiosamente aparece esta aerolínea ITA. Y la gran pregunta es, ¿quién defiende, no me refiero a los abogados, sino me refiero al rol por parte del Estado? ¿Quién defiende los intereses del viajero? En este caso el pasajero. Si buscamos un poquito por Google, muchos van a encontrar que hay un organismo que se llama ANAC. ¿Sí? Administración Nacional de Aviación Civil. Y que tiene muchas funciones, lo pueden chequear ustedes mismos ahí en el sitio web. Pero entre ellas es la de defender los intereses de los viajeros. Y la gran pregunta que muchos se hacen, y yo me sumo, ¿sí?, en esa pregunta es, ¿qué respuesta tiene el organismo ante este caso? Miren, lo único que pude encontrar, al menos que yo pude encontrar, y por supuesto si alguien encontró otra cosita más y tiene ganas de compartirlo, desde ya y encantado, es por ahí una resolución que específicamente data del 15 de marzo del año 22, de este año. Es la resolución, para que la puedan buscar, la 108 del año 2022. Y esta resolución, que hay una especie de resumen publicado, ¿sí?, la norma es del 15 de marzo, pero fue publicada el 21 de marzo, ¿sí? Dice, más o menos algo así, como que se autoriza a la empresa de bandera de la República de Italia, Italia Trasporto Aero S.P.A. hay un quit X, a explotar en sustitución de la empresa Alitalia, la conocida Sociedad Aérea Italiana S.P.A., los servicios a ser operados y comercializados bajo la modalidad de compartición de códigos que fueran aprobados por resoluciones 219 del 4 de abril de 2017, estamos hablando de Alitalia, ¿sí?, y 943 del 3 de diciembre de 2018, también de Alitalia, y son normas que les corresponden a este organismo que yo acabo de mencionar, que es ANAC. Ante esto, la gran pregunta que todavía seguimos haciendo es, ¿quién responde o quién debería? A mi criterio legal, habiendo una empresa que asume el lugar de otra empresa, debiera ser esta empresa la que se encarga de responder, como pasaría, por ejemplo, cuando hay una quiebra y alguien que asume esa quiebra y el que compra con los problemas que acarrea la empresa que estaba quebrada, ¿sí?, o mejor dicho, concursada, para ser más precisos en el término. O si hacemos analogías en el caso de una empresa con determinados empleados y el empleador decide vender la empresa, hay un cambio de empleador y los empleados tendrán un nuevo empleador. No es que se cortan las relaciones a menos que quieran despedirlos y pagarles esas indemnizaciones pertinentes de acuerdo a la ley laboral. A lo que voy con todo esto es, claramente, acá hay una empresa que debiera afrontar la responsabilidad de responder mínimamente, responder todas estas inquietudes de los viajeros. Ya sea una reprogramación, paréntesis, aprovechen cuando el viajero está abierto la reprogramación, que es algo que tanto al viajero le interesa, pero también a la empresa, que no tiene que salir a buscar un gran caudal de dinero a devolver. Que ahora, después, al final, quiero contar algo del tema de devolución, ¿sí? Como también el tema de la devolución. Entonces, me parece que queda, a mi criterio, queda demasiado claro quién debería ser. Ahora yo sumo otra pregunta, y de vuelta, me gustan las analogías para poner blanco sobre negro sobre la mesa. Si es un organismo el que está encargado de controlar, como en el caso de ANAC, ¿cómo puede ser posible que se haya, digamos, autorizado liberamente sin, por lo menos, exigir o requerir que la aerolínea sea la que responda a los casos que tiene presentes acá con viajeros en Argentina? Y por el caso, sea, de hecho, no vi ninguna especie de comunicado, de vuelta, estoy abierto a cualquier comentario, así que si alguien vio algo, encantado de recibirlo y lo haré, ¿sí?, público en los medios que yo dispongo. Pero sí, por lo menos encontré un comunicado que de la federación, que yo contaba hace un ratito, de Fivebit. Ahí Fivebit, hay un comunicado ya hace un tiempo, estamos hablando de abril de este año, no mucho más, pero hace unos días, unas semanas y algo. Y habla, sí, efectivamente, ahí están los 5.000. Dice, la Federación Argentina de Asociación de Empresas y Viajes de Turismo, Fivebit, recuerden que es empresa de viajes de turismo, ¿sí? Viene trabajando incansablemente para, bueno, todo un preludio que ustedes lo pueden ver ahí si googlean. Pero lo cierto es que en este comunicado Fivebit ahí remarca su interés en pujar para que la empresa responda frente a los viajeros, porque muchos de estos casos, lamentablemente, en el medio están las agencias de viajes, ¿sí? Es decir, y acá me parece perfecto lo que hace Fivebit en defensa de lo que están representando, me parece perfecto de salir a respaldar a su sector que está dentro de la rueda de responsabilidad. Digo esto lamentablemente porque concibo, que me resulta un tanto injusto para la particularidad de las agencias de viajes, el esquema legal, pero lamentablemente es lo que hay, al menos hasta que se modifique. Ojalá que podamos hablar de los pasos que avanzó, como por ejemplo España, que habló de una responsabilidad subjetiva, no tanto objetiva y encima solidaria como la que plantea aquí el derecho de consumo. Así que es un tema bastante a tener en cuenta, pero creo que si hay algún viajero que está escuchando este episodio y tiene un problema con sus pasajes que tenía en su momento con la ex Alitalia, recomiendo que converse este tema con algún abogado o una abogada y vea la posibilidad de ya ir motorizando un reclamo, porque entre tanto tiempo y tanto silencio me parece que esto podría demorarse en perjuicio de los viajeros. Por último, quiero hacer un comentario, y el comentario tiene que ver con las devoluciones. Y esto es algo que mucha gente me ha consultado por redes sociales, mayormente Instagram, y le he respondido a esto. Y por supuesto es una opinión legal. A mí me gusta siempre remarcar esto porque los abogados damos opiniones. Por supuesto, y esto quiero aclararlo, lo que yo estoy opinando acá es una opinión, digamos, técnicamente superficial. Está muy lejos de la opinión que daría un abogado o una abogada en un asesoramiento cuando un cliente lo contrata o la contrata, ¿sí? Pero de vuelta, más allá que sea por contrato de asesoramiento o el caso mío del que estoy hablando, los abogados damos una opinión, pero las opiniones son perfectamente refutables con argumentos y apoyados en bases legales, son perfectamente refutables, ¿sí? No, con esto quiero dejar en claro que no me considero para nada el dueño de la verdad, así que aquel que esté escuchando y tiene algo para aportar, pero más que bienvenido, ¿sí? Pero bueno, voy a mi opinión. ¿Y qué opino respecto a la devolución? Punto uno, que ya lo he respondido, demoras en demasiados días, y por un ejemplo, una consulta me hicieron por Twitter de 175 días o algo así, es una demora altamente exagerada. Uno, como viajero, hasta un punto podrá comprender que necesitarán algunos días la aerolínea en proceder a la devolución. Pero la verdad que tomarse 172 días o, como en otro caso me consultaron, directamente no responder ante las distintas consultas, ¿sí? Que paréntesis, esto también afecta a otro derecho al viajero, que es el de deber de trato digno. No nos olvidemos que el pasajero es también consumidor y el derecho de consumo entra por la ventana de la supletoriedad, ¿sí? Bien, pero ¿qué monto hay que devolver? Digo, porque acá vamos a encontrarnos con casos todavía latentes de gente que pagó en el año 2019, casos que pagaron en 2020, algunos que quizás pagó en 2021 y están ahí peleando por la devolución o están ahí peleando por la reprogramación, que ya después al final quiero contar otra cosita además de la reprogramación. ¿A qué monto? ¿A qué valor? La realidad es que la norma en este punto no es que contempla específicamente esta situación, pero si uno lo empieza a ver desde principios legales y principios muy básicos, considerar que corresponde devolver lo mismo que se pagó en 2019, cuando en el medio hubieron reprogramaciones que no tuvieron ningún efecto, porque voy a proponer un ejemplo así muy figurativo. Contraté en 2019 para viajar en marzo 2020. En marzo 2020 pasó lo que todos ya conocemos, el inicio de la pandemia. Bueno, me reprograman a septiembre 2020. Llega septiembre, mismo problema. Me reprograman a marzo 2021. Problemas también. A septiembre 2021, pero ya después me cancelan. Y me dice, no, le vamos a devolver lo que valía el año 2019. No, en el medio hubieron reprogramaciones, hubieron expectativas que se generaron al viajero, por el cual el viajero dijo, bueno, está bien, espero, viajo más adelante, no te pido la devolución. ¿Y cuánto valía el pasaje en septiembre de 2020? Después, y todos sabemos que fue aumentando gradualmente, no solamente por las cuestiones considerables que están pasando hoy en día respecto a muchos países con inflación, porque por producto de la pandemia muchos países se emitieron, sino también sumado el plus, el agravante nuestro con el peso y la depreciación del peso. Entonces los pasajes fueron subiendo. Entonces aumentó para 2020, en septiembre, aumentó para marzo 2021, aumentó para septiembre 2021. Bueno, entiendo yo que por principios legales correspondería que el valor se actualice al, por lo menos, cuanto mínimo, al de la última reprogramación, ¿sí? De otra manera sería una cuestión de injusticia por parte del viajero tolerar que se podía devolver lo que valía en el 2019, que claramente me escapa a mi conocimiento financiero y económico, pero puedo darme una idea que no debe superar el 25% del valor del poder de compra a lo que podemos comprar ahora que lo que pudimos comprar en 2019, y quizás me estoy quedando corto, ¿sí? Y para finalizar, otro tema que quiero comentar es lo de la reprogramación. Y un tema adaptado a esto es si corresponde o no corresponde un valor de incremento de esto. Bueno, casualmente en mi blog, que pueden consultarlo, ¿sí? Yo en la descripción del episodio les voy a dejar un enlace a todo. Pero en mi blog compartí una noticia que tiene que ver con un caso judicial, con una aerolínea en particular, donde el juez, digamos, no definió totalmente el juicio, no dictó sentencia, pero ante una medida precautoria determinó que debiera procederse a la reprogramación sin costo. Y si bien, yo ahí lo critico, si bien los argumentos legales que trajo a colación el juez para mí son un tanto cuestionables, lo cierto es que comparto la decisión desde este punto de vista. No hay, a mi criterio, ninguna herramienta legal que obligue, que coloque al viajero en la obligación de tener que pagar una actualización del precio. Ojo, tampoco hay una obligación por parte de la aerolínea en impedir que haga esto. A lo que voy es, si una aerolínea dice, mira, yo te reprogramo, pero te cobro, no sé, vamos a suponer, hasta diciembre de 2022, te reprogramo gratuitamente, ya pasado diciembre de 2022, la reprogramación va a tener un costo de actualización de acuerdo al valor del momento, ¿sí? Entonces pagaste 100.000, en el momento supongamos que el ticket valga 150.000, habrá que pagar 50.000 de recargo o de incremento. ¿Puede proponer esto la aerolínea? Sí, no está prohibido. Pero tampoco nosotros estamos obligados a aceptarlo. Esto lo he comentado en varios comunicados, tanto en mi blog como en redes sociales. Y creo que en algún momento, en un episodio de este podcast, también lo he comentado. Pero según acordó eso, bueno, ahí lamentablemente habrá que cumplir lo que fue acordado, ¿sí? Pero si llegan a plantear esto, bueno, yo recomiendo al viajero, y después voy a finalizar con una recomendación desde mi humilde lugar también para las aerolíneas, pero recomiendo al viajero de no ser intransigente tampoco, pero tampoco, ni un extremo ni el otro, digo, no ser ni intransigente ni, por otro lado, tener que aceptar todo lo que se propone, ¿sí? Negociar, porque quizás la intransigencia muchas veces, por más que, esto lo digo incluso a mis alumnos, la intransigencia, por más que tengamos derecho, muchas veces dilatan los acuerdos y a veces capaz que ganamos la discusión, pero muy a largo plazo. Y lo que ganamos no llega a equipararse con todo lo que perdimos, ya sea en tiempo, mala sangre y costos. Así que ahí recomiendo ver de ser más abiertos al aspecto negocial, ¿sí? Pero tampoco entender que lo que me propongan tengo que aceptarlo, porque muchas aerolíneas tristemente lo proponen como es esto o nada. No, para nada. No, legalmente eso no corre. Y en el caso de las aerolíneas, aprovechar muchas veces la muy buena predisposición del viajero, pero tampoco el caso como el que yo contaba, que lo pueden consultar en el blog, que el título es Reprogramación sin costo encerrado en signo de preguntas. Tampoco proponer que una persona pagó un valor y prácticamente el mismo valor, o sea, estamos duplicando de lo que pagó, se lo estamos pidiendo para que agregue. Con un plus, que yo lo entiendo porque lo ha comentado Sergio en un episodio acá en este podcast, Sergio Navia, una persona que sabe mucho de derecho aeronáutico, pero con el plus encima de que ese mismo pasaje para otra persona tiene un valor diferencial. Paréntesis. Es verdad, Sergio me decía, mirá, los valores se componen de muchos ítems, muchas veces cuestiones promocionales y a veces, de acuerdo al momento y por promocionar, hace la aerolínea una reducción. Lo que yo agrego acá con términos legales y en la cuestión de principios legales es, bueno, a ver, si para un hijo de buen vecino o una hija de buen vecino le estás haciendo un descuento promocional para captarlo, haceselo también al que ya confió en vos y ya te pagó. Si no, terminamos siendo no equitativos en este punto. Pero bueno, ahí fueron los comentarios. Por mi parte, gente, como siempre, les agradezco muchísimo su acompañamiento. Espero haber, digamos, colaborado desde este punto en estos temas que a veces generan inquietudes. Y desde ya, como siempre digo, todas las dudas que tengan y si quieren compartirlas, que yo voy juntando varias y en algún momento voy a hacer un episodio exclusivamente para responder preguntas a los viajeros, bueno, me las van dejando en las redes. Ahí se lo estoy dejando, ¿sí? Me encuentran por Twitter, por Instagram. Bueno, este podcast se escucha por Spotify, también lo pueden ver en mi canal de YouTube. Me encuentran en Facebook y, como siempre vengo diciendo, ya van a venir los videos en TikTok. Bueno, gente, les mando un fuerte abrazo, cuídense y nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima.